desde Washington, conversando con la voz de América.
Saludos desde nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo. Hoy hablamos de literatura y de inmigrantes, dos temas que van de la mano en la última novela del escritor Renato Cisneros, El mundo que vimos arder, y que presentó en la Feria Internacional del Libro en Miami. Cisneros, quien emigró de su Perú natal hace algunos años y que vive en España, pone en contexto la historia de dos inmigrantes, separados por casi un siglo, donde explora el desarraigo, los dilemas de la identidad y las tensiones que enfrentan los migrantes. Anthony Belchi conversó con el escritor peruano en Miami y aquí está el diálogo.
Cuéntanos qué supone para ti estar en Miami, en este encuentro con otros autores en la Feria del Libro de Miami.
Bueno, estoy muy contento volver a Miami. Siempre me llena de entusiasmo. Yo viví aquí un tiempo hace muchos años, pero junto con esa vieja experiencia tengo familia aquí en Miami y la feria no deja de crecer desde que yo la conocí casi en sus inicios. He tenido la oportunidad de venir en algunas ocasiones y eso, es el encuentro con autores de distintas partes del mundo. Cada vez el habla hispana tiene un territorio ganado más amplio. Así que nada, muy contento, de verdad.
¿Tienes la sensación de que cada vez las obras de Hispanoamérica cada vez son más influyentes aquí en Estados Unidos, que la comunidad latina es más influyente, más grande, y por ende también eso también favorece a la cultura?
Me gustaría pensar que sí, no tengo una certeza absoluta. Los indicadores parecerían apuntar que efectivamente la lengua hispana va también ganando terreno cada vez más, pero también es verdad que muchas veces hay un perfil de migrante, ¿no?, que busca alejarse de aquello que originalmente fue. Y a veces eso también implica un distanciamiento del idioma. Pero las cifras no se pueden negar. El español es una lengua que cada vez va siendo mucho más difundida, compartida. Así que espero que la feria también ayude en ese sentido, ¿no? A que las obras en español se vayan discutiendo mucho más.
Miami es de alguna manera la capital de América Latina, de la comunidad latina en América.
Sí,
el puente, ¿no? De alguna manera también esta Feria del Libro acaba siendo también un puente, ¿no?, que une a los autores de América Latina, de Hispanoamérica, con los de habla inglesa también, ¿no? Que es muy interesante, ¿no?
Sí, y me gusta que utilices la palabra puente porque creo que es una figura que hoy se hace muy necesaria, ¿no? En un mundo en el que cada vez vemos que las fronteras empiezan a cerrarse, ¿no?, que la mirada respecto del extranjero se vuelve sospechosa, la idea del puente, de recordar que las fronteras no son otra cosa que convenciones políticas, culturales y sociales, pero que no son, ¿no?, barricadas, pues se vuelve mucho más importante. Y si hay un espacio en el que, felizmente, esas decisiones a veces políticas no intervienen, es en el espacio de la conversación, en el espacio de la lengua, de la escritura.
De hecho, vienes aquí a Miami a presentar tu última novela, El mundo que vimos arder,
sí,
que de hecho habla y mucho aborda la cuestión migratoria, ¿no?, de los migrantes, ¿no?
Sí, en la novela hay dos personajes peruanos que migran, cada uno un tiempo distinto, uno en los años 30 del siglo XX, otro en la contemporaneidad, y ambos huyen de su país por razones muy, muy personales y creen que van a encontrar un destino fuera, ¿no? Muchas veces la tragedia del migrante es esa, ¿no? Sale de su país pensando que el futuro está en otro lugar y no siempre ocurre así. Yo siempre digo que para mí cada migrante es el síntoma de un estado fallido. Las personas tendrían que poder concretizar sus sueños en sus países. Cuando eso no ocurre, la gente huye esperando poder rehacerse, reinventarse en otro lugar.
¿Tienes la sensación de que hay ciertas características que, a pesar del paso de los años, acaban siendo muy intrínsecas del migrante, de la figura del migrante? Esos sueños, ¿no? Perseguir esos sueños o esas,
sí,
frustraciones.
Sí, a ver, creo que todo migrante vive dos vidas, ¿no? Siempre, la vida que decidió emprender en el lugar al que fue y donde seguramente encontró una sociedad que le ha abierto los brazos, pero también tiene una vida como trunca, ¿no?, en el país que dejó, una vida imaginaria que se actualiza cada vez que el migrante se pregunta, y es una pregunta que todos los migrantes nos hacemos, ¿qué hubiera ocurrido si me quedaba?, ¿no? Esa vida fantasma también es parte de nuestra experiencia vital y también alimenta nuestras obsesiones, nuestros sueños, de modo que uno está en una suerte de umbral, ¿no?, entre el país donde te has vuelto a ser y el país que dejaste, que nunca vas a poder abandonar, ¿no? Por lo menos sentimentalmente.
¿Escribiste esta novela por alguna razón en especial? ¿Tú eres migrante?
Sí, sí, es verdad. Es verdad, yo vivo en, fuera del Perú, en España hace casi 10 años.
¿También emigraste a España?
Sí, sí, y me di cuenta que mi migración era absolutamente privilegiada, Anthony, ¿sabes? Porque claro, yo me fui del Perú sin tener que irme del Perú, podría perfectamente haberme quedado. Me fui sabiendo dónde iba a vivir en Madrid, con mi número de seguridad social. Y en contraste a esa experiencia, que yo creo que es minoritaria, tenemos la gran experiencia migratoria latinoamericana, que es violenta, que es incierta y que está acompañada de una serie de incertidumbres que son muy graves, digamos, ¿no? Que sigan existiendo esas condiciones. Pero escribí la novela porque conocí la historia de este peruano que terminó participando de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial como un aviador de los Estados Unidos y que se enfrenta a una encrucijada moral en un punto, no voy a hacer spoiler.
O sea, ¿está basada en hechos reales?
Sí, ese personaje existió. Sí. Ese personaje existió, pero como estábamos en plena pandemia, yo no tuve acceso a poder hacer los viajes que luego recién hice cuando ya se liberaron las fronteras. Pero junto con esa historia quería también contar una historia más actual, donde con un personaje más parecido a mí, una historia en la que yo pudiese volcar mi experiencia de vivir lejos del Perú. ¿Y qué ocurre cuando uno se distancia de su país? ¿Cómo nociones, por ejemplo, como la patria, ¿no? que es una noción tan sólida cuando uno es chico, uno parece tenerla muy definida, empieza a difuminarse y a volverse inaprensible con el paso de los años, ¿no? Al final te das cuenta que la patria, eso que de chico te parecía tan unívoco, se reduce a algunos afectos, a algunas personas, a algunos momentos.
Sí, es verdad, ¿eh? Como es porque con el paso de los años, uno dice, bueno, sabes muy bien de dónde eres, ¿no?
Sí, sí, y creo que también, ¿no? Evidentemente todo migrante también trabaja sobre su identidad todo el tiempo, ¿no? Llega un punto en el que no sabes realmente a dónde perteneces y todos los individuos tenemos una necesidad heredada, sospecho, ¿no? De tener que definirnos respecto de un lugar. Un escritor peruano que se llama Fernando Iwasaki siempre dice, uno es de la tierra de sus padres hasta que sus hijos nacen en otro lado. Y efectivamente, ¿no? Yo me fui del Perú sintiéndome muy peruano, me sigo sintiendo peruano, pero tengo dos hijas nacidas en España, de modo que y ahí la idea de nacionalidad se empieza también a enhebrar.
Sí, muchas veces pasa también que los inmigrantes, cuando ya emigran ya definitivamente a otro país ya con las ideas, muchas veces la fecha en la que emigras es una fecha que no se olvida. No sé si en tu caso también...
Es verdad, pasó. Yo emigré el 17 de julio del 2015 y es casi como una suerte de cumpleaños, cumpleaños sustituto. Sí, y junto con eso, que es muy cierto, ¿no? La fecha en la que emigras se vuelve una suerte de dato simbólico. Y creo que todo migrante, un poco respondiendo a tu pregunta anterior, nunca deja de temer esa llamada de la madrugada en la que te enteras de una pérdida que te hubiese gustado atestiguar, digamos, directamente, ¿no? Acompañar directamente. Me ha tocado sufrir algunas bajas en mi familia desde lejos y es una sensación horrenda, ¿no? La frustración de no poder estar, de no poder acompañar. Y esos viajes que se hacen mucho más largos por la tristeza de estar regresando para una circunstancia tan, tan penosa.
Es quizás lo más doloroso, ¿no?
Sí, sí, porque como decíamos hace un instante, la patria al final son los afectos, son los vínculos. También irse sirve para como una experiencia cernidora, ¿sabes? Para saber cuáles experiencias del pasado, cuáles personas del pasado realmente eran valiosas para seguir acogiéndolas en tu vida, ¿no? Y para entender tu país, yo estoy convencido de que el país de uno se entiende mejor de lejos, ¿no? O que en todo caso uno necesite esa perspectiva tanto para darse cuenta de que habías venido normalizando cosas que no está bien normalizar, en el caso de Perú como de otros países latinoamericanos, la violencia, el machismo, el racismo. Y por otro lado, también para valorar cosas que estando in situ no te das cuenta de lo valiosas que eran.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, la capacidad de los peruanos de sacarse la mugre, es una expresión muy peruana, ¿no? Quiero decir, de trabajar sin pensar en horarios para sacar a sus familias adelante, ¿no? Eso es increíblemente valioso, pero cuando no tienes con qué contrastarlo, sientes que es normal, ¿no? Que así son todas las sociedades, y no es verdad, no es verdad. Y bueno, y junto con eso también creo que se entiende el país mucho mejor. No es casual que en el caso peruano, algunos de los libros que mejor definen quiénes somos, varias novelas de Vargas Llosa, varios poemas de César Vallejo, muchísimos cuentos de Julio Ramón Ribeyro, fueron escritos fuera del Perú. De modo que la opinión del migrante, que también es otro tema respecto de su país, no solamente es tan válida como la de cualquier residente, sino que tiene la ganancia de la perspectiva. Y creo que por eso no hay que minimizarla. En tiempos electorales se suele ver al migrante como ese tipo que vive cómodamente fuera, ¿no?
Sí, te le voy a preguntar, ¿no? Esa doble personalidad que acaba teniendo el migrante en el país de origen y en el país que lo recibe, ¿no? Sí. Que, ostras, quizás en el caso de Perú o en España mismo, ¿no? Está viendo como, ostras, este ha emigrado y ahora va, vive de maravilla, súper bien, es un privilegiado.
Sí.
Y en cambio, cuando vas al país que te acoge, ¿no? Esa visión en algunos momentos, en algunos casos, llega a ser totalmente lo contrario, ¿no?
Es una paradoja.
Estigma, ¿no? Sí.
Es una paradoja acompañada de un estigma. Pero solamente el que migra sabe que por muy bien que te haya ido en el nuevo país que te acogió, siempre hay un sedimento de incomodidad que es inalienable a la experiencia migratoria. Todo migrante es un sujeto incómodo, que al final del día, en el fondo de sí mismo, tiene algo, vive con esa incomodidad, ¿no? Clavada como una astilla, ¿no? El hecho de estar en un lugar que finalmente uno no termina de sentir suyo, ¿no? A mí los problemas de España me interesan, me llegan a preocupar, pero no me atraviesan el cuerpo y la cabeza como si los de Perú, ¿no?
También tu intención era humanizar a los personajes y humanizar al migrante al final del día. ¿O no pensaste mucho
en eso? No lo pensé porque ya el solo desplazamiento está cargado de una serie de gestos muy humanos y humanitarios, ¿no? El moverte para sacar a tu familia adelante, para tratar de conquistar tus sueños, creo que no hay nada más humano que eso, ¿no? Es decidir dejar tu país para ver si esos sueños con los que tú esperas encontrarte existen en algún lado, ¿no? Entonces, creo que en la novela también juega un poco con la fatalidad, ¿no? que también a veces acompaña al migrante. No siempre migrar es una experiencia fructífera. Muchas veces eso que uno persigue no está en ningún lado, ¿no? Y también hay que ser conscientes de eso.
Gracias a nuestro compañero Anthony Belchi por la entrevista al escritor peruano Renato Cisneros, quien nos hizo una pintura de las vicisitudes y desafíos de los migrantes a través de su propia experiencia y que influyeron para la creación de esta obra. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Gracias a todos por su fiel sintonía y recuerden que nuestro podcast Conversando con la Voz de América tiene nuevos temas de lunes a viernes y están disponibles en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Nos reencontramos en la próxima edición.